Caminante, la vida que se cuenta en pasos.
Antes de empezar a caminar, Pepe Villuela, ¿ciudad favorita para caminar y por qué?
Pues yo diría que Logroño, que es la ciudad que me vio nacer, pero en la cual he pasado muy poco tiempo y porque cada vez que camino por allí me encuentro con mis padres, que ya no están, que están enterrados allí, y porque cada vez que doy un paso en Logroño es como dar un golpe en un tambor que te hace volver a la infancia y volver a los recuerdos de quién fuiste y quién eres, ¿no? Porque vienes de algún sitio. Lugar importante en mi vida, pues probablemente es la casa de mis abuelos, en Logroño. Sí, es una casa en la que ya no existe, que desapareció, pero que curiosamente yo sí pienso que existe, porque constantemente la pienso y constantemente extraigo recuerdos y sensaciones que me hacen sentir que la vida merece la pena. Cuando camino, escucho lo que hay. Cuando salgo a correr por el campo, me gusta escuchar el campo, el viento, si llueve, pues el golpeteo de las gotas en mi cabeza o en la camisa, en la camiseta que lleve. Y si voy caminando por la calle, me gusta escuchar lo que hay. No me gusta abstraerme. No utilizo nunca los cascos ni nada parecido. No tengo, de hecho. Me parece que hay que estar abiertos constantemente a lo que hay. Y si estás en el metro, estás en el metro y escuchas a la gente y escuchas al cantante que entra, o si vas por la calle, pues a la gente que lo está pasando mal y que grita o que sencillamente está bien. No, me gusta estar conectado con el mundo y por lo tanto no me aíslo. Me gusta escuchar lo que hay a mi alrededor en cada momento.
¿Con quién te gusta caminar?
Pues desde conmigo mismo hasta con gente que no conozco de nada, porque descubres siempre cosas, tanto si caminas contigo, que muchas veces yo siento que soy un desconocido para mí mismo, como cuando camino con gente que acabo de conocer y que, pues, a través de preguntas o de miradas o de, bueno, de tropiezos, empiezas a descubrir y encontrar. Cada persona es un mundo, es un universo maravilloso por descubrir. Nadie es aburrido, ni siquiera uno mismo.
¿Con qué personaje histórico compartirías camino?
Yo creo que quizá me retrotraería a la Grecia clásica, allí en aquel momento en el que estaba empezando a nacer nuestra civilización, y con esos a los que se les atribuye el inicio de nuestra conciencia y de nuestro intelecto, quizá con Sócrates, con Aristóteles. Ahora, de hecho, ahora mismo pues estamos caminando por la calle y Aristóteles era peripatético y consideraba que la mejor forma de pensar y de conversar era precisamente caminando, ¿no?
Si tuviéramos que utilizar pocas palabras para definir cómo ha sido tu camino vital hasta llegar aquí, ¿con qué palabras lo definirías?
Yo utilizaría la palabra juego, porque creo que la vida es lo que es. Es un juego a veces de azar, en el que te toca lo que te toca, como en una tómbola, y otras veces un juego en el que, sabiendo qué cartas tienes o con qué capacidades cuentas, puedes llegar a conseguir lo que quieres, ¿no? Y si no lo consigues, pierdes, pero el juego siempre tiene ese componente maravilloso de ganar o perder. Y la vida, al final, no somos tan importantes. De hecho, cuando nacemos ya estamos perdidos. Ya sabemos que vamos a morir. La partida en la que jugamos va a terminar siendo siempre perdida. Entonces, bueno, pues yo creo que la palabra que más me gusta para definir la vida es juego, azar. Y, bueno, pues a veces tienes suerte, a veces no. Yo creo que he tenido mucha.
¿Hacia dónde quieres caminar vital y profesionalmente?
No me quiero poner estupendo, pero yo creo que me gustaría caminar hacia mí. Estoy muy lejos de mí, estoy muy lejos de conocerme. Y quizá profesionalmente pues tampoco sé muy bien quién soy, ¿no? Entonces pues a lo mejor en cada proyecto, en cada paso que doy, me voy descubriendo. Caminar hacia mí, hacia lo que soy, que es una interrogante todavía.
¿Qué te parece el rumbo que está cogiendo el mundo?
Este silencio es bastante elocuente. Me preocupa. Estoy preocupado. Creo que hay una involución en todo lo que tiene que ver con con los derechos humanos, con el respeto a las libertades. Y quiero pensar que el mundo se resuelve finalmente en ciclos y que esto acabará pasando. Pero ahora mismo pienso en quien viene detrás, concretamente en mi nieta, y desearía que cuando ella tenga una edad lo suficientemente, digamos, desarrollada para vivir y ser autónoma, el mundo no sea como es, que exista un mundo más justo. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento de inflexión peligrosa y confío y creo que además tenemos mucho que hacer, no creo que haya que dejarlo al azar, creo que tenemos mucho que hacer y que trabajar para que las cosas cambien. Hay un momento en el que, perdóname la palabra, pero el fascismo está ganando mucho terreno y hay que combatirlo cada día. No se puede dejar en manos de los fascistas el mundo que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Hay que luchar, hay que pelear y hay que volver a recuperar un ambiente de libertad, de sosiego y de respeto a la diferencia.
Pepe Villuela, bienvenido al Faro de Verano. Eres nuestro caminante esta semana y si te parece, vamos a empezar a caminar.
Caminemos, venga.
Fíjate que yo te proponía empezar en el Ateneo de Madrid porque eres ateneísta.
Pues mira, el Ateneo yo creo que es un lugar desde hace ya siglos en el que se ha intentado encontrar la gente desde el diálogo, desde la palabra bien usada, desde la palabra no agreste ni agresiva, una palabra en la que se busque el encuentro. El diálogo yo creo que es el lugar en el que debemos buscarnos las personas, ¿no? Y ahora mismo pues pienso que el Ateneo simboliza ese lugar de encuentro, ese lugar para el diálogo, ese lugar para la palabra, y por eso soy ateneísta, porque creo que los motivos por los que se creó siguen estando vigentes, quizá más que nunca. Busquemos un lugar para encontrarnos y para respetarnos y para admirarnos siendo diferentes, ¿no? Es decir, en vez de despreciar a aquel que es diferente, admirar e intentar entender por qué piensa como piensa, porque probablemente nosotros pensemos lo que pensamos, pero no estemos en lo cierto, y quizá el que piensa lo que piensa pero es diferente tampoco está en lo cierto. Entonces a lo mejor estamos hablando dos personas equivocadas pretendiendo ser poseedores de la verdad. El Ateneo es un lugar para eso, para encontrarse, reírse, utilizar el humor y la palabra como elemento y herramienta de encuentro.
Me encantó cuando te propuse estar en esta sección. Tú pensaste inmediatamente en los filósofos como grandes caminantes, en el ejercicio de caminar y pensar. Bueno, tú estudiaste filosofía.
Creo que la filosofía no es una disciplina ajena a nadie. Puedes haber estudiado en la universidad filosofía o no, pero el deseo de saber, la curiosidad, la inquietud por conocer y por conectarte con la vida es lo que nos despierta, lo que nos aguijonea, lo que desde siempre, bueno, pues ha motivado el querer estar vivos. Desde que nacemos, lo primero que hacemos es abrir los ojos y empezar a tener sensaciones y hacernos preguntas. ¿De dónde viene la luz? ¿Por qué me quieren? ¿Qué es esta caricia? ¿Qué sensación tengo? Todo eso nos acompaña el resto de nuestra vida. Y la filosofía no es una disciplina aburrida, alejada de lo cotidiano, es lo que somos. Somos curiosos, tenemos ganas de saber, tenemos ganas de estar conectados, tenemos ganas de preguntarnos y de desconocernos al mismo tiempo, porque preguntarte significa muchas veces decir, no sé responder a lo que me estoy preguntando, no sé quién soy, me desconozco, soy un completo desconocido para mí mismo, pero eso es maravilloso porque nos aleja del dogmatismo, que yo creo que es una de las peores enfermedades que podemos tener los humanos, el creer que hay verdades absolutas que bueno, pues nos llevan a guerras y nos llevan a conflictos y nos llevan a sentir que los que no piensan como nosotros son nuestros enemigos. No pensar como uno piensa no convierte al que le ocurre en un enemigo, sino en alguien con quien poder divertirse y jugar a pensar juntos en por qué no estamos pensando lo mismo.
Claro. ¿Y podemos considerar el acto de caminar un ejercicio filosófico?
Yo creo que sí. Bueno, yo recuerdo en la universidad cuando estaba, yo recibí clases de Ángel Gabilondo, el que sabrá defensor del pueblo, y él decía, no, el movimiento no se demuestra andando, el movimiento se muestra andando. Y hablaba de eso precisamente, de la posibilidad de conversar más allá de los despachos y más allá de las mesas que nos separan y más allá de los escaños, caminando por la calle, pisando el suelo y sintiendo que lo que estás haciendo es estar conectado con tu ciudad, con tu gente, con los ruidos, con los pues con todo aquello que en un momento determinado puede resultar perturbador, pero que seguramente es lo que nos constituye, ¿no? Entonces yo creo que caminar ¿por qué tiene tanto predicamento y tanto éxito el Camino de Santiago? Probablemente porque en el hecho propio de dar pasos y pasos y pasos y caminar, aunque en un momento determinado no estés pensando en nada, sí que te construye. Sí que hace que estés sintiéndote conectado con la vida. La vida es un paso a paso. Y cuando uno camina en un camino, está haciendo lo que hacemos cada día y cada segundo y cada minuto en nuestra vida, que es dar pasos. Lo que pasa es que no somos conscientes. A veces pensamos que que la vida no pasa, ¿no? Que la vida se ha detenido y que por lo tanto vamos a ser eternos. Pero el caminar yo creo que ayuda a darse cuenta uno propiamente de nuestros límites. Es decir, bueno, estoy en este paso, en el siguiente puedo haber tropezado, en el siguiente puedo haber caído, en el siguiente puedo haberme encontrado con la persona de mi vida. Caminar es vivir. Y yo creo que el camino, no solamente como metáfora, el paseo como ejercicio, nos hace plenamente humanos. El movimiento, el encuentro, el paso a paso.
¿Has hecho el Camino de Santiago? ¿Lo tienes pendiente?
Seguramente lo tengo, lo tengo pendiente y seguramente no lo llegaré a hacer nunca, porque soy experto en suspender asignaturas y me quedará para ese septiembre eterno una vez que me muera. Pero sí que lo tengo en la cabeza como un momento o como una experiencia permanente, ¿no? Caminar, ir hacia algo. ¿Hacia dónde? No se sabe dónde. O sea, seguramente cuando uno camina hacia Santiago, pues piensa encontrarse algunos con el apóstol, otros con nada, sencillamente, pero no está en el objetivo el encanto y la belleza del camino, está en el propio caminar. Entonces, bueno, pues ya quizás esté haciendo mi camino todos los días, ¿no? Sin necesidad de hacer el Camino de Santiago.
Pepe Villuela, cuando camina, ¿resuelve conflictos, repasa papeles, se siente un personaje en determinados momentos?
Sí, hablo solo. Voy mirando al suelo o voy mirando al cielo y hablo solo, porque ese conversar con uno mismo, ¿no? Es lo que nos hace humanos. Repasar tu vida, proyectar, repensar lo que has sido, vivir en el presente. Yo creo que todo tiene que ver con ese caminar. Yo no sé muy bien dónde voy, pero es que tampoco me preocupa mucho. Quiero decir, en cada momento vivo lo que vivo y ya no sé qué es lo que quiero ser. Sencillamente, en este momento estoy aquí sentado hablando contigo. Creo que vivir en el interrogante, vivir en la pregunta, vivir en las preguntas que te hacen los demás es lo que hace la vida interesante. Si ya nos lo sabemos todo, ¿para qué estar aquí? Es decir, los listos de la clase que están ya y que han demostrado todo lo que saben, probablemente ya pues lo que tienen que hacer es irse de vacaciones. Pero yo quiero repetir, yo quiero haberme equivocado para... Ah, vale, muy bien, me equivoqué en esto, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? O sencillamente es que no quiero mejorarlo, es que a lo mejor lo que hice está bien, bien, siendo un error. Ahora estamos aquí sentados bajo la estatua de Cervantes. Yo a este señor, es uno de los hombres, es personaje, no es que no es un personaje, es un ser humano que vivió hace 400 y pico años, que me ha hecho hacer tantas reflexiones, pero al mismo tiempo que me ha divertido tanto, que digo, si este señor ya no existe, no existe realmente, sí que existe, está aquí, porque está entre nosotros y porque es el escritor más universal que podamos conocer, ¿no? Y, es decir, ¿qué queda de nosotros? cuando dejamos de caminar? Pues probablemente el eco de esos pasos que dimos a través de los textos que escribimos, de la voz que dejamos en un momento determinado en el oído de alguien, del recuerdo que permanece en aquellas personas que nos conocieron. Quiero decir, el camino no se acaba nunca y siempre estamos caminando, incluso aunque estemos en la tumba.
Por lo que cuentas entonces, estamos hechos de errores. ¿Sientes que has errado en algún momento del camino y has tenido que reconducir?
Yo creo que además el error es maravilloso, es constructivo, es nutritivo. Probablemente somos seres erráticos y errados. Nos equivocamos constantemente, somos limitados, somos frágiles, y esa es nuestra maravilla. Creo que hay un discurso muy negativo que pretende basar nuestra existencia en la idea del éxito y de la perfección. Yo creo que nuestra verdadera perfección está en la imperfección, y que nuestro verdadero valor es que probablemente valemos nada. Ser exitoso, ¿qué es? Desde el punto de vista del marketing y desde el punto de vista de lo económico, pues uno es muy productivo, y entonces porque genera muchos beneficios a la empresa en la que trabaja o a sí mismo. Pero ¿es eso realmente lo que buscamos? ¿La felicidad o la satisfacción o el placer de ser no está más allá de todo eso? En el hecho de poder equivocarse. Mira, no somos nunca más graciosos que cuando somos bebés y no sabemos hablar, no sabemos andar. Resultamos adorables porque no sabemos hacer nada. Somos pura potencia. En el momento en el que empezamos a caminar y nos caemos, ¡ay! Bueno, qué gracioso es cuando es pequeño, pero luego cuando tropiezas por la calle, siempre miras a alrededor para ver si alguien te ha visto tropezar, porque te sientes ridículo por haber tropezado. Creo que todo eso es lo que nos hace infelices. ¿De qué vale un poema? ¿Cuánto dinero vale la sonrisa de alguien? Precisamente porque no sabemos calcularlo, es por lo que es maravilloso.
Quería llevarte hasta aquí, estamos al lado del Congreso de los Diputados, y escucho mucho la frase de todos los políticos son iguales, me planteo incluso no votar. ¿Qué le dirías a una persona que tiene ese desencanto tan fuerte con la política?
Bueno, ante la frase tan manida de todos los políticos son iguales, que es muy derrotista, yo invitaría a mirar alrededor y decir cuántas personas de las que tienes alrededor son iguales. Nadie es igual a nadie. Entonces, dentro de la política, pues hay personas que se han colado buscando intereses y beneficios personales, pero hay gente que, y probablemente sean muchas más, pero se les oye mucho menos porque son más discretas, que están al servicio de la ciudadanía y que están pretendiendo efectivamente llevar adelante una política honesta y válida y generosa. Entonces, no. Todos los políticos no son iguales, porque no hay nadie igual a nadie, ni los políticos ni los fontaneros son iguales unos a otros, nadie es igual a nadie. Y al quien se esté planteando ir a no ir a votar, pues yo le diría que está perdiendo la oportunidad, una de las pocas que tenemos, de manifestar o de expresar nuestra opinión acerca de las cosas. Yo creo que hay que arriesgarse, a confiar, y la política a veces nos decepciona, sí, pero la política lo es todo.
Estamos paseando por Madrid centro y no sé qué sensaciones te invaden.
Yo creo que Madrid se ha ido convirtiendo poco a poco en una ciudad muy hostil, muy agresiva, muy poco acogedora, en una ciudad en la que es difícil crecer y desarrollarte como ser humano, porque las condiciones económicas de vida son muy complicadas. Alguien que quiera venir a Madrid a estudiar y mantener un nivel de vida, digamos, digno, no lo va a poder conseguir. Y si quiere vivir en la indignidad, incluso en eso, es probable que pues también lo tenga difícil, ¿no? Es muy complicado. Madrid es una ciudad que ha presumido durante mucho tiempo de ser una ciudad de acogida, pero yo creo que ahora mismo es una ciudad que te expulsa. Y probablemente mucha gente me dirá, bueno, pues vete, ¿no? Si quieres. Pero yo ya tengo pues unos años y entonces pues tengo la suerte de tener una casa y de poder vivir más o menos holgadamente. Pero la gente que quiera empezar a vivir en Madrid viniendo de fuera, ahora mismo lo tiene muy complicado. Estudiantes, personas que decidan pues mudarse a Madrid o empezar una vida aquí, lo tienen muy complicado. Entonces esto ya ha dejado de ser una ciudad acogedora. Yo ya no me lo creo eso. Hace mucho tiempo que lo digo y bueno, pues aquí lo expreso gracias a ti. No, yo creo que Madrid ahora mismo no es la ciudad en la que yo nací. Ya ha dejado de ser eso.
El teatro, pues es tu vida, gran parte de tu vida. Ya que estamos en el Faro de Verano, ¿qué relación tan estrecha tiene el teatro con el verano, ¿no? Y qué importante es la época estival para los actores.
No soy un experto, pero creo que el teatro nace en la calle. El teatro nace de las palabras y de las vivencias de las personas que caminamos y que nos movemos por el mundo. Recoge conversaciones, recoge vivencias, recoge sensaciones. Luego se refugia en teatros y allí, bueno, pues se elabora una representación, una función. Pero el teatro está en la calle. Entonces, todos estos festivales de verano que se representan al aire libre, como el de Mérida, como el de Almagro, como el de Alcántara, como el de Olmedo, utilizan precisamente el cielo como techo y la tierra como lugar para pisar. Esos polos opuestos entre los que nos debatimos, ¿no? El cielo y la tierra. Bueno, pues ahí nació el teatro. El teatro nace cuando el ser humano sale de la cueva o se conecta con la noche, las estrellas, y cuenta qué ha pasado cuando ha estado cazando y qué vivencia ha tenido en un determinado momento. The future here is shattered. Your voice is thin.